Bueno, pues tomen su lugar, vamos a iniciar un nuevo libro, una nueva etapa de estudio en la Quejilá Camino de Emaús. Y el día de hoy iniciamos el Evangelio de Lucas. Es un libro de 24 capítulos, es un evangelio bastante largo, tiene capítulos muy extensos, pero lejos de preocuparnos, de presionarnos, aprendamos a disfrutarlo. Creo que a todos nos ha llegado a suceder, más tal vez de niños, que cuando la estás pasando tan bien, qué rápido se va el tiempo, ¿no creen? ¿O no? De repente, le dices a los niños, bueno, ¿saben qué? A tal hora nos vamos. Y cuando les dices que ya es la hora, no pueden creer que ya haya llegado ese momento. ¿Cómo? Pues si nada más llevamos 3 minutos o 4 minutos. Le digo, no, ¿cuál? Ya llevan 1 hora y media, pero ni cuenta se dan. Bueno, pues yo espero, y ese es mi anhelo, que este evangelio, este estudio largo, sea exactamente eso. Que cuando lleguemos al capítulo 24 digamos, ay, no puede ser, ya se acabó. Que queramos más, que tengamos esa hambre y esa sed de la palabra de Dios. Y bueno, pues no quiero ser muy, muy extenso en la introducción, pero sí quiero referirme a algunos datos importantes de este libro, que seguramente la mayoría de aquí ya leyó, ¿verdad? Me parece que tal vez los que tienen ya algunos años en la palabra lo han leído. ¿Cuántos han leído este libro alguna vez? Quisiera saber si algunos han tenido esa oportunidad. ¿Sí? Los demás, algunas partes seguramente, porque muchas de las historias que están aquí, sin duda las hemos escuchado. Sin duda, de alguna o de otra manera, las hemos escuchado. Aún cuando haya gente atea, quien escuche esto o no se congregue regularmente, estas historias son prácticamente universales. Y de hecho esa es una característica que se considera de este libro, de este evangelio. Se considera que Lucas, por venir de un contexto gentil, escribió principalmente a una audiencia que radicaba en lugares que no estaban familiarizados con los términos, con la terminología hebrea, con algunos términos lógicamente culturales hebreos tal vez. Entonces él, por ejemplo, ciertos términos hebreos los pasa al griego, los escribe en el significado griego, como para que cualquier lector del habla griega, que en aquel entonces era como el idioma universal, no tuviera ningún problema en entender qué significa. Por ejemplo, en lugar de decir rabí, en muchos casos pone maestro. Entonces, bueno, tal vez nosotros entendemos que es un rabí, pero hay mucha gente allá afuera que te garantizo que no tiene ni idea qué es rabí. No, pues es rabí, rabito, rabbit, Roger Rabbit, ¿qué será esto? Pues como que no, ¿qué es eso? Pero maestro, sí, maestro, por lo menos ya tenemos una idea clara de qué es. Entonces, bueno, pues Lucas, el autor de este libro, universalmente aceptado, se considera que nació en la ciudad de Antioquía, de Siria. Su profesión era médico. Él fue también el autor del libro de los Hechos, que ya estudiamos, y pues fue compañero del apóstol Pablo en muchos de sus viajes, en muchos de sus misiones que el Señor le encomendó. Fue enviado junto con Lucas a compartir las buenas nuevas, a compartir de este mensaje en regiones donde no se tenía la Torá, donde no se conocía esto. Entonces, ¿qué cosas importantes nos habla este evangelio? Fíjense, les pongo aquí que se le llama el evangelio de la mujer. Entonces, a ver, mujeres, pues este evangelio creo que les va a gustar también más. ¿Por qué? Porque es donde más se relatan acontecimientos donde la mujer tiene un papel importante. Y yo sé que suena un poco raro, pero en aquellos días, en aquella cultura, en aquella región del país, en ese tiempo, realmente la mujer no era considerada, pues híjole, más que para hacer la comida, para tener hijos y párale de contar. La verdad es que era una posición pues muy, no voy a decir denigrante propiamente, pero sí se le consideraba menos en muchos casos a la mujer. Ahora, la escritura no plantea eso, no es algo que venga en la palabra de Dios, pero era algo cultural y era algo universalmente aceptado. Entonces, llama la atención que Lucas describe acontecimientos cuyos, pues no protagonistas propiamente, pero sí personajes principales son mujeres, como el caso de Elisheba, que lo vamos a ver, o Elizabeth, Miriam, o llamada María, Marta y María, o Marta y Miriam, viuda de la viuda de Naim, que también es otro relato que aparece aquí nada más, y María de Magdala, o el nombre sería Miriam, María Magdalena, que sería Miriam de Magdala, sería el término hebreo. Y bueno, les comento, vamos a usar, como saben, muchos de los nombres o algunos términos hebreos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tratar de acercarnos más al entendimiento original de aquellos que leyeron esto. Con el propósito también de enriquecer mejor el sentido de la palabra. Hay ciertas palabras que cuando se traduce, se pierde realmente el significado. Entonces, no se trata de por hacerlo así como que medio especial o un rollo así, sino que realmente simplemente es para que podamos comprender un poco mejor. Ahora ya les ganó la emoción allá, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Es por el Evangelio que están emocionados. Bueno, fíjense, un punto muy importante de esto es que este es el Evangelio que se considera más documentado. O sea, el que tiene mayor información. ¿Por qué? Porque Lucas se da la tarea, como él mismo lo describe, se los voy a leer aquí, como él mismo lo describe, de investigar los hechos. Hace una narración y trata de respetar una cronología hasta donde bueno, le es posible. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es importante, porque él no escribe de su propio sentir y eso lo hace ser más objetivo. ¿En qué aspecto? Que bueno, que cuando tú describes un acontecimiento que tú mismo viviste, pues tú lo vas, aunque no lo quieras hacer, a sesgar, tú lo vas, pues ahora sí que como dicen, como decimos, le vas a poner de tu propia cosecha, de acuerdo a tus prejuicios, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a cómo te sentías en ese momento. Entonces, así es como tú lo vas a describir. Pero si tú eres o buscas ser una persona que hace una investigación seria, no tienes, digamos que cargando esta parte sentimental en muchos casos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Lucas, podemos tener esa certeza que es totalmente objetivo e imparcial. Que él no está escribiendo de su propia percepción. Entonces, eso le da valor también a este evangelio. Eso también es algo muy importante, ¿sí? El hecho de que es un investigador, que es una persona que tardó muchos años en recopilar estos datos y poderlos plasmar como hoy lo tenemos. Es más, se considera que Lucas viajó a diferentes lugares para entrevistar a muchas otras personas que fueron parte de la vida de Yeshua. Por ejemplo, a Miriam, la mamá de Yeshua. En un momento la buscó y le preguntó cosas que pues, no había manera de saber, más que ella misma, por lo que se describe, sabía en ese momento. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es algo que nos da una garantía de objetividad y de valor en este, digamos, en este documento, ¿sí? Como les decía, el autor, bueno, pues es Lucas, el llamado médico amado, y es el mismo autor del libro de los Hechos, y este evangelio está dedicado a Teófilo. Entonces, ¿no hay algún Teófilo aquí? Bueno, pues si conocen algún Teófilo, digan, oye, tienes un libro de la Biblia dedicado para ti solito. Bueno, es más, dos libros, porque el libro de los Hechos también se lo dedicó a Teófilo. Bueno, no es que se lo dedicó, sino más bien fue para instruir a este hombre. Así que bueno, pues don Teofilito, ahí salió bendecido por eso también. ¿Qué más? Este es un evangelio que lógicamente por ser un médico utiliza muchos términos justamente de esta área, de esta rama. Entonces hay detalles interesantes al respecto de eso y nos da, como les decía, información única. Por ejemplo, es el único evangelio donde describe el nacimiento de Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Nos da información de los primeros años de Yeshua y algunas parábolas solo aparecen en este evangelio. No las vas a encontrar en los otros tres, que es por ejemplo el del buen samaritano, que es una de las más importantes que existe. Es la historia de las más conocidas. Por eso les decía, aunque no hayas leído el evangelio, seguramente esa historia la hemos escuchado o visto en alguna película. ¿Qué otra? La moneda perdida, el hijo pródigo, que es sumamente importante también para el tema de raíces hebreas, el rico y Lázaro, y bueno, pues también para cerrar con broche de oro, la del camino de Emaús. Es el último pasaje prácticamente que viene en el evangelio y es el único en el que viene esto. ¿Cuándo se escribió este libro? Se considera que aproximadamente, un estimado, entre el año 60 y el año 62 después del Mesías. Eso quiere decir aproximadamente 30 años después de la crucifixión. 30 años después. Entonces, por eso les digo que esta investigación tomó muchísimos años. Muchísimos años. No había Wikipedia, no había Google, no había nada. Entonces, pues para sacar datos tenías que viajar, preguntar, indagar, conocer muchísimo. Así que vamos al capítulo 1. ¿Qué les parece? Lucas, capítulo 1. Bueno, pues esto es un capítulo muy largo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Pero habla de un tema importante. Y este tema yo creo que es algo recurrente en la vida de la fe. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que han orado por algo y aparentemente pues no hay respuesta? ¿Nos ha pasado a todos alguna vez? Yo creo, si somos totalmente honestos, que a veces sentimos que son más las oraciones no contestadas que las contestadas, a veces. A veces puede llegar a ser así. Eso no tendría que decepcionarnos porque hay una razón del por qué sí y del por qué no. Pero este es un pasaje que nos da mucha esperanza. Si tú en algún momento has orado, has levantado tu voz al Señor, quiero que sepas que esa oración está en un lugar muy especial. Y ahorita vamos a ver alegóricamente en qué lugar Dios deposita las oraciones. ¿Okay? Bueno, pues vamos por el principio. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que esta es la razón de por qué Pablo está escribiendo esto. Perdón, Pablo, Lucas está escribiendo esto. Un hombre llamado Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Yo sé que todos se expresan de don Teofilito, ¿no? Ahí está don Teofilito, pero ¿quién realmente es este Teófilo? Bueno, pues hay diversas especulaciones quién pudiera ser, pero el hecho de usar el término "oh excelentísimo", esto nos da una idea de que es muy probable que se refiera a un funcionario, a una persona de cierto rango a la cual Lucas tiene esta tarea. No sabemos si porque él encomendó esta tarea o por voluntad propia, como haya sido, Lucas le está escribiendo con el propósito de que él conozca el origen de esta historia, de que él conozca, pues ahora sí, de lo que mucha gente a lo largo de tal vez 30 años había estado hablando. Entonces él dice: muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. ¿Y cuántas cosas no se han escrito acerca de Yeshua? ¿Cuántos libros no habrá adicional a la Biblia que hablen acerca de Jesús? No, hombre. Yo creo que es del personaje del que más se ha escrito en toda la historia de la humanidad. O sea, yo creo que no hay ningún otro personaje en la historia de quien podamos decir que se haya escrito tanto. Entonces yo creo que se ha escrito de todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, cualquier ocurrencia, se ha escrito. Así que la palabra Jesús es en sí misma un bestseller, casi casi. Pero bueno, ¿qué dice Lucas? ¿Sabes qué? Ya muchos, desde aquellos días, ya habían escrito muchas cosas, ya habían dicho muchas cosas. Entonces, él dijo: ¿sabes qué? Creo que es momento de poner en orden esto. Y eso es bueno, ¿no creen? Definitivamente. Fíjense, quisiera leerles dos pasajes. Uno de ellos está en Juan capítulo 20. O si gustan acompañarme, vamos al Evangelio de Juan. Para que se den una idea ¿Cuánto ya se decía acerca de Yeshua desde aquellos días? Juan capítulo 20, verso 30, dice así, ¿ya están conmigo? Dice, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Entonces dijo Juan el apóstol, hay muchísimas cosas que hizo que ni siquiera las documentamos, pero hizo muchísimas, pero bueno, las que escribimos aquí es para que con esas sean suficientes para que tú creas. Ahora, al final de este mismo libro de Juan, ¿qué dice? Verso 24, vamos a leer desde el verso 24, Juan 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esa es la idea que se quedó Juan. O sea, vimos tantas cosas que hizo que si nos pusiéramos a redactarlas, ni en todas las bibliotecas caben. Qué impresionante. Así que quien dice creer algo no lo sabe como debería. O sea, nos falta tanto. Pero, ok, ¿esto a qué ha dado pie? A que de repente ya salió el evangelio de quién sabe quién, el evangelio de Tomás, el evangelio de Jesús, el evangelio de Judas, el evangelio de quién sabe cuántos, el evangelio de Cepillín, el evangelio, todo el mundo escrito de Yeshua. Pero, ¿por qué dice Juan al final esto? Estas cosas son verdaderas. ¿Por qué dice Lucas? Muchos han tratado de poner en orden esto, pero es necesario, ahora sí, que validarlas. Así que si no están en la escritura, pues son sujetas a controversia y a dudas siempre. Entonces, lo que está escrito es suficiente. Quedémonos con lo que está aquí, porque es suficiente, como dice Juan, para que creyendo tengamos vida eterna. Así que Lucas, volviendo aquí a Lucas capítulo 1, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Por eso se considera que Lucas respeta, en muchos casos, el orden cronológico de los acontecimientos. Algunos consideran que Lucas leyó el Evangelio de Mateo, por ejemplo, y el Evangelio de Marcos como referencia para él mismo validar sus investigaciones y corroborar que, es que lo que estaba o le habían dicho era también cierto. ¿Okay? Y bueno, Teófilo, como les decía, no sabemos a detalle quién es. Algunos dicen que era el encargado de juzgar al apóstol Pablo, y Lucas tiene la misión de darle este documento para que se dé cuenta que ni Pablo ni los creyentes en Yeshua son una amenaza para el Imperio Romano. Que no, ahora sí que pues no tendría por qué haber algún problema en creer en Yeshua y ser ciudadano romano o ser parte del Imperio Romano, porque no tendría que hacerlo. Pero hay quien se inclina a pensar que en realidad este teófilito, en realidad, pues somos todos nosotros. Porque ¿qué significa teófilo? La palabra teo, del griego que significa Dios, y filos, amor. Entonces, teófilo significa el que ama a Dios. Entonces, este documento, este evangelio, está escrito para todos aquellos que aman a Dios. Entonces, tal vez lo codificó Lucas. Algunos dicen, ¿sabes qué? A lo mejor esto fue una manera de codificar el evangelio y poderlo expandir a todas las personas, ¿no? Asumiendo, digamos, que esta idea de que solo es para Teófilo, pero en cierta manera tú y yo somos como Teófilos, porque amamos a Dios. Entonces, si amamos a Dios, pues este evangelio también es para ti. Y dice el verso 4, una razón muy importante, fíjate, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Teófilo ya conocía de este mensaje, probablemente ya tenía un entendimiento de la escritura hebrea, pudiera ser un prosélito, pudiera ser una persona, un temeroso de Dios, un temeroso de Dios. ¿Quién es un temeroso en términos del Nuevo Testamento? Un temeroso de Dios era un gentil, pero que se está acercando a la fe hebrea, que asistía a una sinagoga, pero no podía participar completamente porque no había hecho una conversión. El caso de Cornelio, el centurión romano, la descripción que dice que era temeroso de Dios. Entonces, ese tipo de personas eran gentiles que se están acercando a la fe, que asistían regularmente a una sinagoga, que habían renunciado a toda la idolatría, a todo el paganismo y que querían conocer más del Dios de Israel, pero estaban en la puerta. Por eso también se le llama los temerosos de la puerta. Porque no habían dado ese paso de decir, ¿sabes qué? Pues vamos al Brit Milá, o vamos a hacer Tevilá, o vamos a hacer la conversión. Entonces, por alguna u otra razón estaban ahí. Entonces, Teófilo es probable que se encontrara en este grupo de personas. Entonces, dice, tú ya conoces las cosas, tú ya has sido instruido, pero es importante que conozcas bien la verdad. Y, ¿sabes algo? Yo creo que todos los que estamos aquí estábamos un poco como Teófilo también. Todos los que nacimos en este país, por lo menos, podemos dar por hecho que nacimos bajo una religión o no. O sea, queramos o no, México es un país cristiano o católico, pues, como le quieran llamar. O sea, ya hay una cierta formación, ya hay una cierta idea. Prácticamente todos en México, pues, conocen acerca de los principios básicos de lo que es el cristianismo. Entonces, mucha gente, yo veo esta situación. Conoce, tiene cierta instrucción, pero lo que dice aquí es lo que falta. Falta que conozcas bien la verdad. O sea, lo que no conoce es la verdad como debe de ser. Por eso les dijo Yeshua, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Teófilo está en esa situación. Pues sí conozco, sí entiendo, pero no me queda claro. Así que este evangelio es para aquellos que quieren conocer bien la verdad. Y yo te pregunto, ¿tú quieres conocer bien la verdad? ¿O a dos tercios o tres cuartos? No puede haber una verdad de tres cuartos, ¿o sí? ¿Qué es una verdad de tres cuartos? Pues es una mentira al fin y al cabo. Entonces, necesitamos caminar en conocer, como dice aquí, bien la verdad de las cosas. La verdad de las cosas. Yo creo que el pueblo mexicano, así como está descrito en el libro de Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces no quiere decir que no tuvieran conocimiento, no dice, son unos ignorantes, no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Sí conocían, pero no llegaron a esa madurez, no conocían como deberían. Entonces si estamos aquí, es para conocer bien cómo sucedieron las cosas. Así que, pues bueno, ¿cómo empieza propiamente esta historia? Me gusta porque toda historia tiene un inicio, ¿verdad? Dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth o Elisheba. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Creo que esta historia ya la habíamos leído, ¿o no? Ya no la sabíamos un poco, ¿no? A ver, ¿quiénes habían vivido una situación similar? Pues, ¿quién más? Abraham y Sara, ¿no? Yo creo que es así como una cierta réplica, por llamarlo así. Y esto es como que, no sé cómo llamarlo, pero hasta cierto punto común entre aquellas familias, entre aquellas mujeres de la fe, que siempre han tenido que pasar adversidades. Entonces, ¿de quién se acuerdan, además de Sara, que vivió esta situación? A ver, espérame, uno por uno. Hanna, la mamá de quién? De Samuel. ¿Quién más? Raquel, ¿quién más? Ana, ¿quién más? Raquel, como ocho y ahora ya dije. Pues Rebeca, ¿se acuerdan? Rebeca también tenía esa situación y también tuvo un embarazo complicado, aparentemente. ¿Quién más? Los papás de Sansón, la mamá de Sansón, no sabemos el nombre, pero también, ¿quién más por ahí se nos escapa? Bueno, pues ya con eso, ¿verdad? Qué curioso que de las personas que Dios ha usado más, también han tenido más adversidades. Así que, pues si tú como mujer estás pasando alguna adversidad, ten por seguro que es porque Dios también quiere usarte. Dios también tiene un plan para ti. Y bueno, pues en este caso tenemos que entenderlo no nada más a la luz de la situación biológica de no poder tener hijos, sino la situación de aquella época. La situación cultural de aquella época era un peso muy grande. Era un peso muy fuerte el hecho de no poder tener hijos porque pues incluso muchos lo consideraban como una maldición. Y bueno, pues lógicamente no había la situación médica de hoy de considerar, bueno, pues es que es una esterilidad, es una cuestión que puede haber razones biológicas simplemente. Y bueno, Dios es soberano y pues él permite o deja de permitir ciertas situaciones. Pero entonces en aquel tiempo pues era como cargar con un estigma, como que cargar con ese prejuicio terrible de por algo Dios no te ha dado un hijo. Y créanme que no es la situación, que esa no es la situación. Sin embargo, pues eso duele, eso iba siempre a ser difícil sobrellevar. Entonces imagínense esta pareja, Zacarías, Elizabeth, el sacerdote, el Cohen, sacerdote de Dios, y ella era descendiente de sacerdotes también, dice que incluso de Aarón mismo. ¿Y qué característica nos dan de esta pareja? Fíjense qué hermoso dice aquí. Justos delante de Dios, se les llama tzadiks, eran tzadikim, eran personas justas. No justos en el sentido de que eran perfectos, que no pecaban, simplemente más bien es que eran justificados delante de Dios, que reconocían sus fallas. ¿Y cómo es que vive una persona justificada? Más que justo, más bien la palabra es justificada. ¿Cómo vive una persona justificada? Irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Así que el guardar los mandamientos, de acuerdo al Nuevo Testamento, no era visto como una maldición o como un yugo pesado, sino al contrario, se ve como una virtud de personas temerosas, justas, que buscaban hacer su voluntad. Y esto es una lección también importante para todos. Todos tenemos que aprender esto, porque somos muy fácil para juzgar. Esa es la realidad. Tristemente, no sé si es de México, pero en el cristianismo específicamente, la verdad, ni siquiera en el catolicismo, o al menos que yo sepa otra religión, en el cristianismo somos muy dados de inmediato a pensar causa y efecto. O sea, de pensar, si tienes este problema es porque hiciste este otro. Lógicamente siempre es así. Pero eso no significa que estés bajo una maldición. Estos hombres, esta pareja, perdón, dice que son irreprensibles. Dice que son tzadiks, dice que son justos, que andaban en todas las ordenanzas y sin embargo Dios no les había concedido un hijo. Así que no podemos cortar con la misma tijera, tenemos que ser siempre mesurados al momento de juzgar, que ni siquiera tendríamos que juzgar, ¿no? Pero en lugar de pensar en inmediato, mira, le pasó esto, seguro por esto, ¿no? Y si no sabemos, seguro por algo que hizo. O sea, no lo sé, pero si no lo sé, pues Dios sí lo sabe, pero por algo malo le está pasando esto. Entonces, la verdad, yo quiero invitarme e invitarles a que nos quitemos ese chip, a que dejemos las cosas en manos de Dios. Habrá cosas que puede ser que sí sean evidentes. Oye, voy manejando a 200 kilómetros y choco, pues sí, ¿no? Era probable que ibas a chocar. Estoy comiendo lo que no debía, pues ya después traigo una gastritis terrible, pues también es muy probable. Pero aún así, tengamos un corazón sano, una mente sana y no juzguemos de inmediato. Entonces, esta pareja, irreprensibles, tienen esta situación. Y para hacerla más emocionante, además dice aquí, eran de edad avanzada. Entonces, ¿qué edad tendrían? Pues quién sabe. Pues ahí, según su edad, considérense, ¿no? Si dices, no, yo tengo 45, estoy jovencísimo, bueno, pues entonces, yo creo que ya estaban un poco más grandes, ¿ok? No sabemos de qué edad, pero ya eran mayores, evidentemente. ya es muy probable, la edad avanzada se refiere pues a la tercera edad incluso. Entonces, ¿qué sucede? ¿No creen que durante años habían orado por un hijo? Seguramente, ahora sí que estaba en las listas de oración, ¿no? Del grupo de WhatsApp de aquellos días, ¿no? O sea, ténganme en sus peticiones de oración que Dios nos conceda un hijo. Sin duda habían orado grandemente por eso y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, fíjense, Lucas además nos da el contexto y nos da 6 evidencias del nacimiento de Juan. Esto es como para que nos demos cuenta que hizo la tarea y que esto se puede corroborar con datos históricos comprobables. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. O sea, le pone nombre a las cosas, lo pone en un contexto de un tiempo para que aquellos que les guste clavarse e investigar puedan comprobar que esto es cierto. Y hay un detalle que no debemos dejar pasar. Dice que este Zacarías era de la clase de Abías. ¿Okay? ¿Qué es esto? Los levitas se encontraban agrupados en 24 clases o grupos. Cada una de estas clases o grupos servían 2 veces al año en el templo. Algunos consideran que para esta época había más de 20,000 levitas. Entonces, dividir esos 20,000 a que te toque participar en el servicio del templo, imagínate. En algunos casos era solo una vez en la vida. Solo una vez en la vida te iba a tocar, y depende de lo que te tocara, ya sea encender la menorá, o ya sea cambiar las cenizas o lo que quedaba del altar, o prender el incienso, o cambiar los panes de la proposición, pero solo una vez en la vida. ¿Qué hacían las demás veces? ¿Qué hacían el resto del tiempo, no? Pues lo que pusieron, oye, enseñaban la Torah, efectivamente, era la labor principal, están instruyendo al pueblo. Y todos, se considera que todos los levitas participaban en el ciclo de las fiestas de primavera y de verano. Entonces eran convocados 2 semanas adicionales para poder participar en el templo. Entonces, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué tiene que ver que era de la clase de Abías? Tiene muchísimo que ver, porque en el libro de Crónicas, vamos a ver después, que se echan suertes para saber qué semana del año te iba a tocar participar. Entonces, a estos que les tocó de la clase de Abías, era en la semana 8, empezando desde el mes de Abib. Pues ya sé que ya los hice bolas, así, bueno, ¿y todo esto para qué? Ahorita vamos a verlo, ¿ok? Sean pacientes. Quédense con esta información ahí y ahorita vemos qué le hacemos. Dice después el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Sí? Y bueno, pues imagínense la emoción. Bueno, primero yo digo, ya nada más así de imaginármelo. O sea, de poder entrar al templo, no, yo creo que está apasionante. Sí, cuando las personas que van a Israel, a Jerusalén, de repente hay un fenómeno psicológico que le llaman fervor religioso, no sé qué, que hay gente que se vuelve medio loca, ¿sabían? Hay gente que llega a ciertos lugares sagrados y de repente se medio deschaveta. Eso está comprobado. Hay un término psicológico para la gente que de repente con cierto fervor religioso, así como que brumba, le se va y pues anda ahí haciendo loquera y media. Bueno, pues sin llegar a esa loquera y media, imagínate la emoción para Zacarías de poder participar en el servicio. Si luego de repente hay en la congregación, nunca falta el sentido de que no, pues es que a mí no me prestan el micrófono y que pues, no me dan oportunidad y no me dan mis 5 minutos y yo quiero exponer los proverbios, pero no me dan chance y no me dan la oportunidad del entrenador, ¿no? Me tiene ahí en la banca, pero dame chance y yo te demuestro, ¿no? Así como, quieren... ya se siente, no, ves que llevan 4 semanas, ya pasó Mengano, Sutano y Sutano, y a mí ni cargar la bocina me deja, ¿no? Casi, casi. Entonces, no, pues si fuera de estos, no, pues ya se muere de las ganas ahí, o sea, pues una vez en la vida probablemente, para servir, para poder entrar. Entonces, imagínate la emoción y al mismo tiempo el nervio de entrar a un lugar único en la Tierra en el que ningún otro ser humano puede entrar. Y pues no había para tomarte selfies así de, miren, aquí estoy con el altar y aquí estoy con los panes y miren, aquí estoy agarrando el pan de la proposición. No había de eso. Lo único que sabían es de, ya que salían, pues, ¿cómo es adentro? Porque nadie del pueblo podía entrar al lugar santo. ¿Se acuerdan? El templo estaba dividido en tres partes. El atrio, donde, bueno, efectivamente podían llegar las personas. Pero ya digamos que en el interior de la estructura estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, al lugar santo no podía entrar cualquiera. Solo los de la tribu de Leví y solo los sacerdotes. Entonces, no cualquier levita entraba tampoco. No cualquier levita podía entrar. Entonces, qué emoción llegar ahí. Así cuando ustedes se emocionan de que ya va a empezar el mundial o vamos a ir a Disneylandia o no sé cómo se emocionan de repente. Pues yo creo que es una emoción única, especial. Y de repente, ¿qué le toca a él? Por suerte le tocó ofrecer el incienso en el altar que estaba ahí. Entonces, bueno, no se alcanza a ver la imagen, pero el altar era una estructura cubierta de oro, de madera de acacia, cubierta de oro, de aproximadamente casi un metro de alto por, creo que eran 49 centímetros cuadrados más o menos lo que era la estructura, y tenía unas barras para poderse transportar. Y bueno, se depositaba ahí en carbones, con carbones, el incienso, que no era, era como un poco como polvo. Y con el fuego, con el calor, pues emitía lógicamente el aroma o el incienso como tal, y el lugar se llenaba de ese aroma. Ajá. Entonces, eso fue lo que le tocó a él. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo? Por lo general se dice que entraban tres personas. Uno preparaba el incienso, otro preparaba los carbones, y el tercero, que en este caso es Zacarías, era el que llevaba a cabo el poner esos carbones con el incienso dentro de esta mesa, por llamarlo así, el altar del incienso, el altar de oro, ¿okay? Y los otros dos salían y él se quedaba ese momento, ahora sí que solito con Dios. Tenía ese momento para estar ahí. ¿Y qué, cuál era, digamos, que además de esto, esa labor? La labor era orar. Ese era el tiempo de oración. Y se sincronizaba con la gente que estaba afuera, también se encontraba orando. Entonces los levitas estaban orando, el pueblo se encontraba orando y el sacerdote que estaba en el altar se encontraba en ese momento en oración. En ese momento en oración. Entonces, eso fue lo que le pasó. Eso es lo que, perdón, lo que le tocó a Zacarías. Pero, ¿quién nunca se imaginó sin duda que iba a encontrar allá adentro? Miren lo que dice el verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Yo creo que ha de haber dicho, así se quedó, ah, caray, esto no me lo platicaron, ¿no? Yo le pregunté al último que entró cómo lo había hecho y no me dijo que apareció un ángel. Y de repente dice, se apareció un ángel puesto a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Fíjense, aquí a veces pasamos por alto detalles, pero aquí dice que se le apareció este ángel y él tuvo temor. O sea que debe ser una imagen impresionante, debe ser una imagen muy fuerte. O sea que no era así como un bebecito así encuerado con alitas y con una carita bien tierna así revoloteando, ¿no? O sea, no era así. O sea, si nos apareciera un ángel, yo creo que tendríamos una reacción similar. Porque siempre que se aparece un ángel, ¿qué le dijo a Daniel? ¿Qué le dijo a Johanán, a Juan? No temas. Porque yo creo que era algo así impactante. O sea, no tengas miedo, no te asustes. O sea, es algo fuerte. Así que, bueno, me puse a pensar. Y luego le decimos a los niños que sueñes con los angelitos, ¿no? Pero ahí no se vayan a asustar. Bueno, no, no creo. No creo. Pero Zacarías sí se turbó. Le sobrecogió temor. Y dice el verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Juan. Johanán significa regalo de Dios o gracia de Dios. Y justamente eso iba a ser Juan para el pueblo de Israel. Un regalo para Israel por su labor, por lo que él iba a llevar a cabo. Iba a ser un instrumento del regalo y de la gracia de Dios. Entonces, fíjense lo que le dice el ángel, lo primero, además de no temas, es: tu oración ha sido oída. ¿Sabes qué, Zacarías? Tú has estado orando y Dios ha escuchado tus oraciones. No pienses que Dios no está al tanto de lo que tú oras. Y yo me imagino que tanto Zacarías como Elizabeth, ya a esas alturas de la vida, yo creo que ya no oraban por eso, ¿no creen? Tú ya a cierta edad, yo creo que dijeron, ah, pues ya, ¿no? Es como aquel que quiere orar el día de hoy por, no sé, quiero ser astronauta o quiero ser futbolista, híjole, pues yo creo que ya se te pasó, yo creo que está como que ya medio difícil. Entonces yo creo que ellos ya consideraban, ¿sabes qué? Ya se nos fue el tren. Como ya se nos pasó la época, ya se nos fue el tren, pues ya está ahí, ya ni modo. Pero, como dicen aquí, oh sorpresa, a Dios no se le pasa el tren, a Dios no se le escapa ni una sola oración. ¿Y por qué es en este momento que se le aparece el ángel? ¿Por qué tiene que ser en el momento del incienso? ¿Sí? Porque eso es justamente lo que representa. Fíjense lo que dice el Salmo 141, versículo 2. Y yo les decía, ¿a dónde se van todas las oraciones que mandamos al plano celestial? Así como, pues cuando tú mandas un correo, lo lógico es que llegue a una bandeja de entrada, ¿no? Es más, aun cuando borras algo, pues se manda a una papelera de reciclaje, ¿no? A un depósito, a un lugar se va algo. A un lugar se tienen que ir las cosas. Entonces, ¿a dónde se van las oraciones? O sea, se van arriba, pero se difuminan ahí entre las nubes. ¿Dónde podríamos pensar que llegan las oraciones? ¿Dónde las deposita Dios? Y si para Dios son importantes. Fíjate lo que dice el Salmo 141. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así: el Señor, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que hoy podríamos pensar que no hay un templo físico, pero aunque no hay un templo físico, nuestras oraciones son semejantes al incienso que se ofrecían. Así que, ¿en qué se convierten las oraciones? En incienso que llegan a la presencia de Dios y que son agradables para Dios. Porque una de las ideas del templo era que cuando se depositara ese incienso, simbólicamente, alegóricamente, Dios iba a oler esa fragancia. Y yo creo que a todos nos pasa que cuando llegas a ciertos lugares y hueles algún aroma, trae en ti sensaciones únicas y especiales, ¿no? Cuando llegas a un spa o a un lugar en el que hay estos difusores o estos lugares así, cambia incluso a veces hasta tu estado de ánimo, ¿no? Hay un cambio en ti, hay una modificación. Científicamente está comprobado que hay alteración neuronal con ciertos aromas, que se modifica nuestro pensamiento por lo que nosotros olemos o no. Entonces, esto lo podemos llevar a este punto al pensar que también en Dios hay algo que sucede en su corazón, en su interior, cuando nosotros oramos. Por eso no podemos darnos el lujo de no orar, de decir yo hoy no oro, porque nuestro servicio a Dios estaría incompleto, nuestra vida en el Señor estaría incompleta. El servicio en el templo no estaba completo si no se llevaba a cabo esto, ¿no creen? O sea, no podían encender la menorá, no podían comparar los planes por el altar del incienso, dejarlo ahí. El servicio se tenía que llevar a cabo completo, era un servicio de diversas cosas. Entonces, en nuestra vida, y si nosotros somos llamados a ser sacerdotes, tenemos que servir al Señor, ahora sí que, pues completo. Y bueno, ya podríamos pensar y alegorizar qué representarán los panes, qué representará la menorá, porque había tres objetos adentro del lugar santo, ¿se acuerdan? Del lado izquierdo estaba la menorá cuando se entraba, enfrente estaba la mesa de los panes y delante, frente al velo, estaba el altar del incienso. Así que en nuestra vida, la provisión, la palabra y la oración. Eso no puede faltar como sacerdote en nuestra casa. La provisión, que son los panes, el ser proveedor de tu casa, por eso se repite el proveer. La luz de la palabra de Dios, la escritura, y la oración. No podía el sacerdote nada más, no, ¿sabes qué? Ya con los panes es suficiente y nos vamos. No podemos hacer eso. Así que si tú eres sacerdote de tu hogar o vas a ser sacerdote de un hogar, considera esto, porque es importante. Y considera, lo más importante es que todas tus oraciones estén en un altar de oro para Dios. Para Dios son valiosas, para Dios están ahí presentes. Así que esto es una sorpresa, no nada más que el ángel se apareciera, sino que le dijera, Zacarías, yo sé que tú has estado orando por esto. Yo sé que eso ha estado en tu corazón tal vez toda la vida. Tal vez toda la vida. Y así hay anhelos a nuestro corazón muy profundos que no somos capaces de externar. A veces ni siquiera Dios, es ridículo. Pero a veces oramos mecánicamente por ciertas cosas y escondemos nuestras verdaderas intenciones, escondemos nuestros verdaderos anhelos. Y eso está mal. No debemos, no solo de no rendirnos en la oración, sino de ser totalmente abiertos con el Señor. Es mejor decirle y confesarle al Señor, Señor, estoy en este pecado, o me siento tentado a esto, o anhelo esto, o quisiera esto, o me siento de esta manera, a tener oraciones mecánicas pensando, Señor, dame la santidad y esto y el otro, y de repente ya hay frases casi casi armadas, mecánicas que tenemos, porque pensamos que Dios quiere escuchar esa oración. Ese es el problema. O sea, ay, ¿cómo le voy a decir a Dios esto? ¿Cómo voy a orarle a Dios esto? Pero ¿no es autoengañarnos? ¿No acaso Dios conoce lo que hay en nuestro interior? Entonces, no hagas una oración pensando en qué le agrada a Él. Haz una oración sincera, porque lo que Dios quiere es una oración honesta totalmente. Ese es un incienso verdadero. Eso no es un falso fuego, eso es un verdadero fuego delante de Dios. Dios se va a encargar de cambiarte, porque ese es el propósito de la oración también. El que nosotros seamos transformados. Pero si no somos capaces de exteriorizarlos, entonces dense cuenta, yo se los digo a las personas que tal vez tienen ciertos años en la palabra, que no nos damos cuenta que a veces oramos así y no somos honestos con Dios en nuestra oración. Así que el ángel, conociendo los pensamientos, conociendo la vida de Zacarías, viniendo de parte del Eterno, le dice, tu oración ha sido oída. Todas tus oraciones son escuchadas, todas. Ahora sí que ninguna se va a bandeja de no recibidos, ninguna se va a spam. Ninguna. Todas las tiene Dios ahí. En su momento las contestará, y no es por burocracia de tenemos mucha chamba, ¿no? Ya cuando salga todo esto, ahí te sigue la tuya. O sea, no es por turnos. Dios sabe por qué de cada tiempo. Y Zacarías llegó a ese tiempo. Entonces le dice después, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Y nada más quiero hacer un apunte más. Yo creo que, yo no sé si si Zacarías estaba orando por él en ese momento eso, ¿no? Tal vez sí, o tal vez él mismo pensó, oye, pues no será egoísta estas peticiones personales en este momento, cuando pues todo el pueblo está así volcándose en la oración por cuestiones tal vez más grandes y tal vez más importantes, y yo orar por esta cuestión pues totalmente mía, ¿podría no ser egoísta? No lo sé, la verdad es que me quedé con la duda. Tal vez sí está orando o sigue orando eso, o tal vez él mismo se protegió de esa decepción. Y eso es lo que muchas personas hacen. ¿Sabes qué? Prefiero no orar esto y protegerme de una decepción en algún momento de la vida. Híjole, eso es terrible. Eso es terrible, pero lo solemos hacer en la vida. Porque no queremos confrontar una situación con Dios en la que me sienta defraudado por Él. Como que me llevo tan bien con Dios que mejor le oro lo que seguro me va a decir que sí. Porque si yo oro y yo le abro mi corazón al Señor y él me dice que no, yo me voy a poner triste con él, o me voy a enojar con él, o me voy a decepcionar de él. Entonces hay mucha gente que renuncia a anhelos de su corazón, aún delante de Dios, aún delante de la gente, por protegerse a sí mismo. Todos tenemos un sentido de protegernos, de cuidar nuestro propio corazón. Pero yo les digo que se requiere valor también hasta para orar, hasta para tener una relación con Dios. Nadie quiere ser lastimado en esta vida, pero yo quiero decirte algo, no tengas miedo, no tengas miedo porque Dios no quiere lastimarte. Por eso le dice a Zacarías, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Dios está al tanto de tus oraciones, pero sé honesto. Entonces, fíjense qué noticia le da. Verso 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, no solo tú, sino muchos otros. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Así que bueno, pues aquí tiene la idea de que este bebé que nacerá estará consagrado totalmente a Dios, tendrá hecho voto nazareo, es evidente, por las características que le dicen, la manera en la que va a vivir, ¿sí? Dice después, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este sería uno de los propósitos por los cuales Dios les daría a esta criatura. Va a ser que muchos de los de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso era lo necesario, eso era importante. Que la gente se convierta al Señor, vuelva a los caminos de Dios, que hagan teshuvá. La palabra convertir tiene que ver más bien con la idea de como dar un giro de 180 grados. Que se conviertan es que regresen a las sendas antiguas, que vuelvan al Señor, que se arrepientan de todo corazón. Y dice después, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, pues, ¿qué tarea y qué labor habría de tener este bebé, este hombre? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo lo ven? Que Dios les dijera, ¿sabes qué? Este que van a ser, tú tienes la tarea, va a ser que todos vuelvan a los caminos del Señor, que el pueblo esté dispuesto y preparado, ¿para qué? Para que cuando el Mesías llegue, ahora sí se establezca el reino. ¿Esto qué significa? Que hay algo en nosotros que también tenemos que hacer antes de que el Mesías vuelva. Esa labor que tiene Yohanan es una labor que tenemos compartida. Porque no podemos decir que Juan ya la hizo y se acabó y ya se completó. Hoy hay un pueblo de Dios que necesita convertirse, que necesita volver una vez más, que necesita regresar a sus caminos. ¿Por qué? Porque el Mesías está a las puertas. Estamos en la misma situación que Juan, que Zacarías. A Zacarías le están diciendo, ¿sabes qué? Este bebé va a ser grande y todo. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor. Porque ya viene el Mesías a manifestarse a Israel. Pero es necesario que se dé esto también. ¿Hoy creemos que el Mesías está a las puertas o no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Preparar ese camino una vez más. No pensemos que no hay que hacer nada. La fe no puede ser pasiva. Tenemos que madurar y ver más allá de nuestra propia salvación. Es más, la evidencia de nuestra propia salvación es que queremos que otros se salven. Si no, es un poco dudoso si eres salvo o no eres salvo. Si realmente lo crees, lo natural es que trates de salvar a otros. ¿O no? Si tú crees que el agua que está en una botella tiene veneno y por eso no la tomas, no vas a permitir que cualquiera la tome si te importa esa gente. Entonces Juan tenía esta misión y esta misión es compartida. Y dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Elías el profeta. No quiere decir que sea una reencarnación de Elías, porque bueno, el judaísmo ortodoxo, la mayoría cree en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección, pero tampoco es una resurrección de Elías. Dice en el poder y en el espíritu de Elías. Es decir, con esa misma misión, con esa misma función, con ese mismo espíritu, con esa misma llenura, con esa misma pasión, de esa manera va a ser. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Así cierra prácticamente la Biblia en el libro de Malaquías. Vendrá Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y no solo en el sentido literal, sino en un sentido más profundo. ¿A qué padres? A los patriarcas, a la fe de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. A esa fe hay que regresar, a esa fe pura, a esa fe sin tantas pues, cuestiones añadidas. Esa es a la fe a la que tenemos que volver. Y vean la respuesta de Zacarías. Y bueno, vamos a tomarnos 5 minutos más. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Por qué da esta respuesta Zacarías? Por lo que les decía. Oye, pues la verdad, qué padre, ángel. Así como que, qué buena noticia, pero pues, ¿cómo crees? O sea, qué buena, gracias por tus buenos deseos, pero pues eso ya no es posible. No. Entonces, duda. No lo cree. Lo que él mismo ha orado, cuando hay una respuesta, no la cree. Es increíble, ¿no creen? A veces pasa eso. ¿Se acuerdan cuando están orando para que Dios liberara a Pedro? Pedro está en la cárcel y están orando por él y tocan. Y una chavita sale y, bueno, ¿quién? No, pues soy Pedro. Y pues se regresa. Dice, oye, pues no están orando para que yo me salga. Dice, no, pues, ¿qué pasó? ¿Quién era? No, pues que es Pedro. ¿Y por qué no le abres? O sea, pues estamos orando por eso. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Estamos orando por eso. Ah, pues ya pásalo. De pronto, así es, ¿no? ¿Se acuerdan el paralítico de Betesda? Juan capítulo 5. Un hombre que lleva 38 años lisiado. ¿Y qué le pregunta a Yeshua? ¿Quieres ser sano? O sea, como que qué pregunta, ¿no? O sea, cualquiera que diría, ay, obvio que sí quiero ser sano. ¿Pero por qué le tiene que preguntar eso? Porque a veces nosotros mismos renunciamos a lo que a veces anhelamos o queremos. Entonces, a veces hay preguntas que tenemos que cuestionarnos. Entonces, ¿realmente lo quieres? ¿Sí lo quieres de veras o no? Porque de veces dice, pues ahí está. O sea, es lo que querías, pues ahí está. A lo mejor no la manera en la que tú querías, a lo mejor no con el empaque que tú querías o era tu idea, pero aquí está lo que tú estabas orando. ¿Por qué dudas ahora de lo que Dios te ha estado mostrando? ¿Por qué dudas de lo que tú mismo pediste? ¿Por qué el escepticismo? ¿No? Y creo que como mexicanos somos re buenos, ¿no? Ahora con lo de los partidos del fútbol o no. Que todo el mundo dice, no, ¿cómo creen que van a ganar? ¿Cómo creen? Y ahora, pues, no, bueno, pues entonces no que sí. No que querías que ganara, pero ya que ganó, no lo puedo creer. Oh, no puede ser. Así somos en muchas cosas de la fe. Señor, que se convierta en mi esposo. Señor, que se convierta en mi mujer. Y ya cuando se está acercando, no, yo creo que no, yo creo que es hipocresía. No, yo creo que no quiere. No, yo creo que es de dientes para afuera. Oh, pues tú misma créelo, tú mismo cree eso. ¿Tú sacarías? ¿En qué voy a conocerlo? O sea, híjole, necesito, ¿qué vamos a hacer? Rejuvenecer, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué le dice el ángel? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Wow, fíjense qué respuesta le da el ángel. ¿Qué les pareció? Ahí sí aplicó el de calladito, te ves más bonito, pues ahí sí no iba a ser. Más bien calladito, te ves más incrédulo, ¿no? En muchos casos. Aquí fue así. Entonces se me hace curioso porque, pues como que el ángel, como que dice, pues yo no le veo problema para que esto suceda, ¿no? ¿Qué dice Zacarías? Pues yo soy viejo. ¿Y qué dice el ángel? Pues yo soy Gabriel. O sea, como que tú eres viejo, yo soy Gabriel, o sea, como que pues, no le veo ningún problema, yo estoy delante de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Pues digámoslo así, el castigo a la incredulidad viene esta consecuencia. Más que castigo, esta consecuencia. Y yo lo veo así, fíjense, la incredulidad no destruye muchas veces la promesa. ¿Sí? No destruye una promesa, pero sí puede impedir que la disfrutes. Sí puede impedir que disfrutes. En este caso, Zacarías no iba a poder él mismo gozarse de esa manera después de recibir semejante noticia. no iba a poder compartir esta buena nueva personal en su vida más que pues así de las señas. Y no quiere decir que no estuviera contento, y no quiere decir que no lo disfrutara, pero nos puede llegar a pasar a todos. Y yo creo que al día de hoy muchos hemos callado o hemos enmudecido, y no lo vemos como una consecuencia o un castigo, sino que pensamos que bueno, pues es que no soy bueno para hablar, o yo no puedo decir las cosas. Dios te dice, cree las buenas nuevas de salvación, cree las buenas noticias que Dios te da, calla y no, diga, no calles y dilo. Manifiesta lo que Dios ha hecho por ti. Cuando Yeshua sanó a estos endemoniados, ¿qué le dijo? Ve y cuenta a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y dile a los demás. Así que tal vez Dios no anule las promesas que tiene para tu vida. Tal vez Dios vaya a responder estas oraciones, pero no te prives de disfrutarlas en todo. Así que sale Zacarías y dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Como dijeron, este ya se clavó, ¿qué pasó? Ya es demasiado tiempo, ya era fuera de lo habitual. Porque esto se hacía dos veces al día se hacía esto del incienso. Dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Así que llegó hablando, regresó mudo. Imagínense con la esposa cuando llegó. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Dice, no, pues este report, sí, para sacar las palabras está difícil, ahora menos, ¿no? Dicen de broma, no sé si contarlo, que si no saben si el castigo de Zacarías fue que no haya enmudecido a la esposa y él se haya tenido que chutar todo lo que él le decía. Yo, debería de haber sido al revés, pero dice, no, es que así hubiera sido premio. Entonces ahora sí dice, ahí está tu castigo, que además vas a tener que escuchar a tu esposa todo el día y tú no vas a poder ni contestarle. Entonces bueno, no es cierto, es broma, mujeres. Yo sé que les gusta hablar mucho. Generalmente la mujer es la que habla más, pero también hay hombres que hablamos y hablamos y hablamos. Eso significa Omar, ¿sabían? Omar significa el que habla. O sea que ya estaba destinado. Aunque el nombre tenga origen de domita y árabe, de todas maneras ya me tocaba, chistes, bueno. Ok, pues entonces, así la historia de Zacarías y de Elizabeth regresó mudo. Y qué feo, y ahí sí se los digo por experiencia, que cuando me dio esta afonía, ¿se acuerdan que me enfermé de la garganta hace unas semanas? De verdad, qué horrible se siente. Yo les veía cantando a ustedes tan padre y no poder cantar. Y luego, por otro lado, la verdad tengo que decirlo también, qué triste y qué feo los que sí podían cantar y no cantaban. Porque uno que quería no podía. Yo decía, oye, qué feo es eso. O sea, realmente, como dicen, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y de verdad, qué bendición poder hablar, poderse expresar, poder alabar a Dios, poder agradecer a Dios. De verdad, valoremos, agradezcamos a Dios lo que tenemos, lo que Dios nos da, y no callemos. Dios te ha dado buenas nuevas a ti en tu vida y muchas. Así que yo te invito a que antes de que enmudezcamos, antes de que tengamos que callar, que aprovechemos esta oportunidad de agradecerle al Señor en todo momento y de compartir esas buenas nuevas. Y sobre todo también saber recordar que toda oración que tú hayas levantado están en un depósito, están en un lugar tan especial como el templo mismo. Porque todo lo que hizo Moisés, todo lo que construyó Moisés, es una copia del verdadero templo, de lo celestial, del real. Entonces hay un altar de oro con esas oraciones. Y el libro de Apocalipsis habla también de eso. Que esas oraciones que levantan los santos, dice ahí, están en ese altar. Y esas oraciones, las más agradables, el aroma más agradable de nuestras oraciones, no son las que son hechas mecánicamente, sino las que son hechas con un corazón sincero delante de Dios. las que son hechas con un corazón abierto a Él. Así que, pues justamente porque no aprovechamos este momento, yo te invito a que te pongas de pie y que hagamos una oración totalmente sincera. Y quiero invitarte a que esa oración o esas oraciones, esa petición que tal vez durante mucho tiempo has tenido en tu corazón, y tal vez como Zacarías y Elizabeth, tal vez ya hasta habían renunciado a ella porque ya eran de edad avanzada. Entonces, bueno, ya ni siquiera, como dicen, ya para qué orarlo. Que sepas que están en los oídos de Dios, en el templo de Dios, delante de Dios, dispuestas a ser en su momento respondidas, como sea, pero escuchadas siempre serán. Y que podamos agradecerle a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros, y que agradezcamos a Dios porque siempre está dispuesto a escucharnos cuando lo hacemos de todo nuestro corazón.